Catequesis bíblica para jóvenes. Tema número 25. Jesús vence a la maldad y a la muerte. Estamos evitando las palabras demasiado aprendidas de memoria que a veces no nos dicen nada, ¿verdad? El tema debe ser Jesús resucita. Pero como eso ya se dijo demasiado, bueno, vence a la maldad y a la muerte, que son dos cosas negativas por las que nos pasamos la vida luchando contra ellas. Luchamos contra todo lo malo y luchamos porque no queremos morirnos. A mí me agradaría que si tengo una enfermedad grave me avisen que me voy a morir, pero la mayoría de la gente no lo quiere ni saber y ponen como modelo de muerte la muerte repentina. Yo creo que como cristiano no está bien pensar eso. Jesús sabía que iba a morir y lo sabía por su compromiso. Pasa que era un saber seguro. De hecho, la última noche le pedía al Padre que pasara de él aquel cáliz amargo. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido algún peligro de muerte. Muerte por enfermedad. Pero muerte como la de Jesús, que muerte por compromiso. Yo sí lo he tenido. Cuando trabajaba con la Liga Agraria me amenazaron varias veces. No vaya a tal sitio que si vas, me dijo la policía, te encontrarás una bala por el camino. Y siempre fui. Y yo iba en mi moto. Y a veces me pensaba, ¿cuándo llega la bala? No la siente, la siente ya cuando entra, ¿verdad? Una enfermedad no la podemos evitar, a no ser enfermedades contagiosas especiales. Una serie de enfermedades sí la podemos evitar. O a veces curarlas si la aceptamos, porque hay gente que no acepta sus enfermedades tampoco. Pero la muerte de Jesús es por compromiso, no por enfermedad. Jesús no muere en una cama, sino en un suplicio. Y pensaban sus enemigos que lo habían derrotado. Las leyes romanas ordenaban que el que moría crucificado había que borrar su nombre de la memoria de la gente. Y si había documentos que tuvieran ese nombre, había que borrarlos o destruirlos. Y el que dijera el nombre del crucificado era castigado, porque era la gran prueba de que era un bandido. Y entonces Jesús venció la maldad. Lo mataron por malos. Jesús resucitó. La primera fórmula que usa el hecho de los apóstoles es: ustedes los mataron, aquel primer discurso de San Pedro, cuando vino el Espíritu Santo. Tenían miedo, pero el Espíritu le hizo valientes. Ustedes los mataron y Dios los resucitó. Vamos a leer el texto y lo vamos comentando. Nada podemos hacer ante la muerte, pero hay alguien que es superior a la muerte y que la ha vencido: Jesucristo. O sea, nada podemos hacer nosotros solos, pero con Jesús sí, claro que sí. Los que mataron a Jesús creyeron que habían triunfado. Todo terminó como ellos habían planeado. Hasta los amigos de Jesús creían que ya no había nada que hacer. Pero en la madrugada del sábado al domingo, Jesús volvió a la vida. Salió de la oscuridad del sepulcro por su propio poder. Era una semilla con una carga de amor tan poderosa que reventó de debajo de la tierra y brotó con poderosa vida nueva. Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre Dios en todo, hasta venciendo a la muerte. Venció a las tinieblas, a la mentira, al odio. Venció al miedo. triunfó sobre el egoísmo de los poderosos, y su victoria es también nuestra victoria. Veíamos al comienzo de esta catequesis que Dios se hizo nuestro compañero y nació como parte del pueblo. Acabamos de ver, catequesis anterior, que murió como cumbre de la felicidad humana a Dios, de su fidelidad humana a Dios. Nosotros participamos de su triunfo. El destino del pueblo está unido al destino de Cristo. La resurrección es el triunfo de las esperanzas de los pobres. No salió vencedor el odio de los poderosos, sino el amor del pobre perseguido, Jesús. La resurrección de Cristo pobre señala el destino de todos los pobres de la tierra: vencer la muerte. Y vencer la muerte es triunfar sobre toda clase de injusticias. Creer en la resurrección de Cristo lleva a creer que con Él nuestras luchas llegarán a la victoria final sobre la injusticia, la misericordia y las divisiones. Es creer en el triunfo del amor. Vamos a explicar un poquito más esta frase. Creer en la resurrección de Cristo lleva a creer que con Él nuestras luchas llegarán a la victoria final. No cualquier tipo de lucha, no cualquier tipo de esfuerzo, sino la lucha por lo que ya venimos repitiendo tantas veces. La lucha porque haya más amor en el mundo. La lucha para que haya más verdad. Este mundo que tantas mentiras nos siembra los medios de comunicación. La lucha porque haya más justicia en este mundo en el que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. La lucha que haya verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios, en este mundo en que hay tanta gente oprimida que no tienen plata a veces ni para curar la gripe de un hijo. Que hay ancianos abandonados, que hay mujeres embarazadas y abandonados por el padre de su criatura y no tienen nada para traer al mundo a su hijo. La resurrección de Jesucristo es la primera semilla de la gran resurrección de todos los hombres de la tierra, cuando ni la muerte ni ninguna clase de egoísmos puedan romper el triunfo de la más perfecta hermandad. Aquí estoy parafraseando el final del libro del Apocalipsis. Ya no habrá más muerte, no habrá más odio. Cristo resucitado es, pues, nuestra gran esperanza. Necesitamos más imágenes de Cristo resucitado. De hecho, las imágenes elegantes de Jesús quieren ser Cristo resucitado. La imagen de Jesús de la misericordia, del corazón de Jesús, ya no son imágenes del Jesús de la historia, del Jesús de Palestina, sino ya resucitado. Pero el mismo hecho, ese dibujito que tienen en el papel, es un cuadro a colores muy bonito, hecho por un sacerdote de Centroamérica. Casi todos los dibujos de la catequesis son de él. Ese resucitado también, sí. Tenemos que creer más en la resurrección de Cristo. A veces ustedes, como catequistas, como animadores, asisten a velorios. Y los velorios a veces son una tristeza, porque la gente está impactada por el muerto, pero no sabe qué hacer ni qué decir. Se pasan comiendo. Hay gente que hasta va al velorio para comer. Los pobres deudos no tenían plata para comprar medicina para que no se muriera. Una vez que se murió, se arruinan, dando de comer a todos los ociosos del barrio y luego haciéndole un sepulcro de lujo, cuando no tuvo ni ropa para cuando estaba enfermo. Y cuando va alguien entendido para rezar a los muertos, normalmente le hace unas oraciones muy tristes, lloronas. Y ya para llorar ya la gente lo hace. Como predicadores de Jesús teníamos que dar el mensaje de la resurrección. El otro año asistí a un velorio del papá, no, de la mamá de una persona, la comunidad con la que yo trabajo, la CBX, muy, muy querido. Y le hablé de la resurrección. Y me impresionó tanto luego su marido. Le tuvo una oración ahí al cuerpo de la difunta. Primero le dio un beso, muy suavito, muy tierno, en los labios. Qué espeluzna da un beso a un cadáver frío. Y luego le tuvo una oración tan bonita, diciéndole, todo eso el resumen era, pero era con casos concretos, por los que tú y yo hemos luchado en nuestro matrimonio, Dios ya ahora en la resurrección te lo da en plenitud. Luchábamos juntos por conocer muchas cosas, tú ya llegaste, ya conoces la verdad, te felicito y me alegro contigo. Y le besaba otra vez. Luchamos por amarnos siempre. O sea, hemos tenido problemas, a veces discutimos, pero siempre hemos pedido perdón. Siempre hemos soñado con un amor lindo. Tú ya llegaste al amor perfecto. Y al final acabó. Llévame pronto contigo para seguir disfrutando juntos nuestro amor como pareja por toda la eternidad. Ese señor había entendido que el triunfo de Cristo era también su triunfo. Póngase ustedes las manos en el pecho. Saben predicar en un velorio de manera que el familiar acabe haciendo esa oración. Y hay que hacerlo. Y es más, la gente lo agradece muchísimo, porque los familiares están nerviosos, porque no saben qué hacer, están enloquecidos, no durmieron la última noche quizás de la enfermedad, esa noche del velorio, además se están entrampando en comprar comida, no saben cómo agasajar a los demás, saben que mucha gente le va a dar pésame y le besa, pero le besa con hipocresía. Es duro un velorio para unos familiares. Hay una vez que se suicidó una chica, 15 años, también conocida, de cerca de acá era. Había amortajado con el traje de los 15 años. Llegó una señora, dijo que era catequista, pero tipo carismático, y dijo, conviértanse para que no le pase como a esta niña que está en el infierno, porque todo el que se quita la vida se va derecho al infierno. Horror, terror. Me llamaron urgente, vengan que aquí va a haber una catástrofe terrible. El que se suicida es porque ha perdido la razón. ¿Y cómo Dios lo va a mandar al infierno? Le dije que estaba en el cielo. Y aquel papá tan triste, encima que perdió a su hijo, le dijo que estaba en el infierno. Alguien que se la dio de muy entendida y que hacía cursos bíblicos y cosas de esas. Yo no ataqué a la otra persona, ya no estaba ahí. Lo quise darle el mensaje contrario, ¿verdad? Que en la resurrección de Jesús resucitamos todos. y que basta un segundo de pedir misericordia para que ya Jesús nos enchufe a la fuerza maravillosa de la energía de su resurrección. San Pablo tiene esa frase tan bonita, miren, me olvidé ponerla en el papel. Quiero experimentar en mí la fuerza del resucitado. En Filipenses, en los velorios, hagamos experimentar, vivir la fuerza del resucitado. Yo este último año asistí a la muerte de varios compañeros jesuitas, uno de ellos muy conocido por ustedes, Padre Osvaldo. Estuve con él hasta el último momento. Se murió tan suavemente, Padre Máximo y yo, estamos cada uno agarrándole una mano por un lado, que no sabíamos cuándo había muerto, parecía que ya murió y otra vez tenía un latido o una respiración, pero muy suave. Y ese hombre, en medio de tanto dolor, insistía: siento la misericordia de Dios. Casi no podía hablar, que su última enfermedad fue neumonía. Y dijo: Dios ya lleva, ya viene a llevarme. Llávame ya, porque no aguanto más. Y era lógico que tuviera una muerte como asfixiándose o algo así. No, fue suavísimo. Y cuando murió, sentí un escalofrío decir: ya estos son sus restos mortales. Ya no está acá. Está con Dios. Y los restos mortales son venerables. Pero lo amortajamos y lo enterramos. Pero ya no está ahí. Cuando tienen sus familiares, no digan el día de los difuntos que van a visitar a su mamá en el infierno. Perdón, el infierno. En el cementerio, pues los cementerios son como un infierno. ¿Qué cosa más fea un cementerio? Sitio respetable, eso sí. Pero tu mamá no está en el cementerio. Yo ahora en España fui a visitar la tumba de mi papá. No sentía nada. Murió hace 25 años. Eran unos restitos de huesitos. Mi mamá lo trajo a los 10 años. Cambió de cementerio, se cambió de ciudad. Y ella misma sacó los huesos. Y me dijo que iba de vez en cuando, que a ella quieren que la entierren ahí mismo. Pero son sus restos mortales. Guaraní decimos, gente cue. Ya no es su cuerpo. Porque el cuerpo de San Pablo, guaraní es tan sabio, coincide mucho con la mentalidad bíblica. La persona no está ahí. Que el triunfo de Jesús en su resurrección es el triunfo de nuestros seres queridos. Y va a ser el triunfo nuestro. Si eso consiguen ustedes, que entre en el corazón de sus catequizandos, será maravilloso. Pero nadie da lo que no tiene. Primero tiene que entrar en el corazón de ustedes. Como ven, son cuatro temas de amor profundo que tenemos para este mes, ya casi casi final de la catequesis. Por eso las oraciones de credo aquí son muy importantes. Jesús, sabemos que estás vivo y estamos alegres por ello. Tú eres el triunfador sobre el odio y la muerte. Sabemos que tu victoria es nuestra victoria también. Si eso lo vivimos, si ustedes hacen a los jóvenes dialogar sobre esto, ningún joven de ustedes se suicidará nunca. Se suicidará. Ay. Pero no solo el suicidio físico. Hay muchos que se suicidan psicológicamente. Yo no sirvo para nada. No tengo porvenir. Yo no valgo. los complejos de inferioridad llegados al extremo son un suicidio psicológico. Y también puede ser un suicidio espiritual. Ya no creo más en Dios. ¿Para qué? Si creemos en el resucitado, seguiremos creciendo siempre hacia la vida. Seguiremos teniendo cada vez más capacidad de amar, con más intensidad y a más gente. Y podemos llegar a una buena muerte, porque una buena muerte es fruto de una buena vida. Bien, yo espero que vayan meditando esto. Ojalá vuelvan a escuchar estos temas por la radio desde un ratito, porque le actualizan, le sirven para meditarlo. Pero por favor, son cuatro temas muy importantes los de este mes. No vayan a la catequesis sin prepararse. Oren un poquito sobre esto. Piden la ayuda a Dios. Está en manos de ustedes el futuro de felicidad de sus niños y de sus jóvenes. Que lo sepan hacer con toda competencia, y que así sea.